Pues como se ha estado compartiendo, qué hermoso es poder darse cuenta de quién es el Señor Jesús. Y hay tanto, y tanto, y toda la palabra nos está hablando de Él de una forma tan admirable, tan suprema. Como hemos oído tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y se ha citado esta tema del ciego en el capítulo 9, solamente para completar un poco las cosas, porque todo es tan hermoso en el Señor, todo es tan admirable, todo es tan divino en Él, y lo vamos a ver también en las cosas de Levítico, pero citar alguna cosa aquí, en el capítulo 8, versículo 12 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en este capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar y después entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y estaba leyendo esto y pensando en lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es tan hermoso cuando ves lo que el Señor va revelando. Él dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Después dice: Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Para hacer la obra tiene que ser de día, porque viene la noche donde no se puede trabajar. Entonces la luz es el día, ¿verdad? Y él dice: Yo soy la luz del mundo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en lo que hemos leído en el Evangelio de Mateo, dice: Vosotros sois la luz del mundo. Así que el mundo no tiene luz, está en oscuridad, en tinieblas. La luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra él, nos dice en el Evangelio de Juan. Así que la luz del mundo es el Señor Jesús, y entre tanto que él estuvo aquí en el mundo, era luz del mundo. Y ahora nos dice: Vosotros sois la luz del mundo, ahora no está él aquí, ahora somos nosotros la luz del mundo. Y es algo tan hermoso poderle conocer íntimamente, de manera que sabemos que esa luz que descendió del cielo para alumbrar a la humanidad, volvió al cielo y ahora está en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Es algo maravilloso y a la vez es una gran responsabilidad, ¿verdad? Y ahora, esta cosita de esta lectura. Pero yendo a Levítico, que empezamos la lectura de esta semana en el capítulo 16, que es un capítulo tan tremendo, vuelvo a repetir lo que dice la palabra: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y también una cita en Gálatas, en el capítulo 15, en el capítulo 2, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento, está hablando Pablo, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 18. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Unas cuantas cosas que nos están hablando. La ley, nadie puede ser justificado por la ley, sin embargo Dios dio la ley. Es algo tan hermoso darnos cuenta de la sabiduría, el nombre glorioso de Dios en dar la ley. Pero si no entendemos, pues decimos la ley, o es del Antiguo Testamento, del tiempo pasado, es para los judíos y ahora ya no estamos bajo la ley. Es cierto, pero la ley nos ha instruido de manera que nos ha revelado el nombre maravilloso de Dios de una manera que de otro modo no pudiéramos conocerle así. Así que cuando estamos en todos estos libros del Pentateuco, es admirable cómo el Señor abre nuestro corazón y la admiración de todo nuestro ser hacia su nombre maravilloso. Y cómo ha obrado tantas cosas para instruirnos y a la vez para que supiéramos que ya lo había dispuesto Él cuando sucediera. Y cuando llegó el Señor Jesús, Él lo había dispuesto desde el principio de la creación. Y en el Pentateuco nos muestra que lo tenía dispuesto y cómo iba a ser con tantos detalles, tantos adminículos, y cada cosa tenía un significado que le daba gloria a Dios. Y de otro lado que nos daba la completa seguridad de que nos ama y nos iba a salvar, ¿verdad? Y todo esto ya en aquellos tiempos. Y uno dice, no, pero uy, ¿cuánto hay para llenarse del Señor y admirarle y adorarle y depender de Él y querer solo vivir para Él y hacer solo su voluntad, como el Señor Jesús solo quería hacer la voluntad del Padre hasta la cruz? Así que si vamos al capítulo 16 de Levítico, que es ese gran día de la expiación, un día solo en el año que se vivían estas cosas, se hacían estas cosas por ordenanza del Señor. Así que leo algo. Conviene leer este capítulo 16 de Levítico con oración y con toda atención y sensibilidad, pues Dios lo ha hablado y lo ha hecho escribir para nuestra instrucción en un tema de tan capital importancia y cuya cabal comprensión ha de afectar tanto nuestra entera manera de vivir. En cuanto a lo que esa naturaleza en la que se encuentra toda nuestra identidad en nosotros mismos, el entero paquete de lo que somos en nosotros mismos por propia elección, desde lo más abyecto a lo más sublime que podamos hallar en nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestras obras, nuestras emociones, la tenemos clara e inequívocamente expresada en los dos machos cabríos que tenían que ser ofrecidos en ese día de la expiación. Levítico 16, 7 al 10, y 15, y 16, y 27, y 28. Dos machos cabríos que eran tipo de una sola ofrenda y un tipo exacto de lo que había de cumplirse en la persona del Señor Jesús en su muerte en la cruz del Calvario. Es que es admirable cuando vas viendo todos esos de detalles y cómo es que Dios les dio esa revelación para ti y para mí, para que nos demos cuenta que es de Dios todo. Es algo tremendo cuando el Señor te abre los ojos y te encuentras en tu presencia, en su presencia, y cómo Él te está revelando su grandeza, su omnipotencia, su santidad, su justicia, su gracia y su amor, todo en estos textos y en lo que mandó hacer el Señor al pueblo de Israel, ¿verdad? Así que uno de los machos cabríos era enviado al desierto después de haber puesto a Aarón las manos sobre la cabeza del animal, confesando y transfiriendo los pecados del pueblo sobre éste. Es uno de los efectos de la obra de Cristo en la cruz por nosotros, alejando nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, como nos dice en el Salmo 103:12. Pero el otro macho cabrío, cuya suerte era por Jehová, había de ser ofrecido primero en sacrificio por el pecado. Veamos lo cuidadosamente que fueron dadas las instrucciones por el Señor, siempre con la advertencia sobre su exacto y fiel cumplimiento. Recordémonos que decía, para que no muera el sacerdote, el sumo sacerdote o los hijos, siempre con la advertencia sobre su exacto y fiel cumplimiento que había de estar grabada en la mente del sumo sacerdote. Él tenía que tener siempre esa conciencia. Si hace una cosa, si no la hace exactamente como había establecido el Señor, moría. Y eso que tenía un grado tan alto dado por el Señor, ¿verdad? Pero el otro macho cabrío, cuya suerte era por... Ya lo he leído esto. Antes de ofrecer el macho cabrío, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un becerro por el pecado de sí mismo y de su casa, entrando a continuación en el santo de los santos, el lugar santísimo, con un incensario lleno de brasas del altar que estaba delante de Jehová, y quemar en él incienso aromático, que es tipo de la consagración e intercesión sacerdotal de Cristo, de manera que la nube del incienso cubriera el propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los querubines de gloria, donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah. Tenía que ir allí el sumo sacerdote un día solo en el año y llegar hasta donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios sobre el arca del testimonio, ¿verdad? Y tenía que ir con cuidado de cumplir todos los detalles y volvía a repetir, para que no muera, ¿verdad? Una vez rigurosamente cumplido esto, es decir, habiendo sido típicamente lavado por dentro por la sangre de Cristo, el sumo sacerdote, y cubierto por su intercesión, el sumo sacerdote, que era también tipo de Cristo, vestido con toda la ropa diseñada y ordenada por el Señor, que era figura de la santidad personal y ministerial de Cristo, es decir, vestido o revestido por fuera también de Cristo, el sumo sacerdote degollaba el macho cabrío que era de Jehová. Enseguida tomaba la sangre del animal sacrificado y entraba con ella en el santo de los santos, rociando con su dedo sobre el propiciatorio y siete veces delante del propiciatorio. Esa sangre testificaba que una vida había sido cortada en lugar de la del pecador por quien era ofrecida. Este es uno de los aspectos, pero veremos más. William Newell escribe: esta vida entregada testifica que todo acercamiento a Dios de parte nuestra personalmente es para siempre imposible. Sed hechos cercanos en la sangre de Cristo, como nos dice en Hebreos, significa que venimos como aquellos cuyo sustituto ha sido herido a muerte, y eso bajo el abandono y la ira por Dios mismo. Hay paz mediante esta sangre, pero una paz que no nos deja lugar alguno a nosotros en nuestro propio derecho. Aquí está el tropiezo de la cruz. Ha de ser herido Cristo por mi pecado, entonces yo merezco tal herida. Tiene que ser abandonado Cristo, entonces yo tenía que ser abandonado. Ha de entregar Cristo el Espíritu, entonces todas mis esperanzas en mí mismo han perecido para siempre, porque aquel que estuvo en mi lugar ha sido herido, abandonado, ha muerto. Esta es la cita preciosa de William Newell. Ahora seguimos viendo lo de los machos cabríos, supongo que lo hemos leído, ¿verdad? Porque si leo todo el texto, pues habiéndolo leído no haría falta, ¿verdad? Sigo. Tenemos en esos dos machos de cabrío las dos fases ya mencionadas de la expiación. La suerte por Jehová caía sobre uno y la suerte del pueblo caía sobre el otro. En cuanto al primero, no se trataba de las personas o de los pecados que debían ser perdonados, ni de los planes de gracia de Dios hacia sus elegidos. Estas cosas, casi no necesitamos decirlo, son de una importancia infinita, pero no están comprendidas en el caso del macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová. Este tipificaba la muerte de Cristo como aquel en quien Dios ha sido perfectamente glorificado respecto al pecado en general. Esta gran verdad está plenamente expuesta por la notable expresión, la suerte por Jehová. Dios tiene una parte especial en la muerte de Cristo, una parte propia, una parte que no desmerecería aun cuando ningún pecador se salvase. Para concebir la fuerza de este aserto es preciso recordar cuánto se ha deshonrado a Dios en este mundo. Se han estado diciendo estas cosas también esta noche. Su verdad ha sido desdeñada, su autoridad despreciada, su majestad desconocida, su ley desobedecida, sus derechos olvidados, su nombre blasfemado, su carácter denigrado. Pues bien, la muerte de Cristo ha vindicado a Dios en todos sus derechos. ha glorificado a Dios en el mismo lugar donde se le ha ofendido. Ha vindicado perfectamente la majestad, la verdad, la santidad, el carácter de Dios. Ha satisfecho divinamente las exigencias de su trono. Ha expiado el pecado. Ha administrado un remedio divino a todo el mal que el pecado ha introducido en el universo. Ha puesto la base sobre la cual Dios puede obrar en gracia, en misericordia y en amor hacia la humanidad. Garantiza la expulsión y la perdición eternas del príncipe de este mundo. Pone el fundamento imperecedero del gobierno moral de Dios. En virtud de la cruz, Dios puede obrar según su propia soberanía. Puede desplegar las glorias incomparables de su carácter y los atributos adorables de su naturaleza. En el ejercicio de una justicia inflexible, hubiera podido destinar la familia humana al lago de fuego con el diablo y sus ángeles, pero en este caso, ¿dónde estarían su amor, su gracia, su misericordia, su longanimidad, su compasión, su paciencia y su perfecta bondad? Y por otra parte, si Dios hubiera ejercido esos preciosos atributos sin que se realizara la expiación, ¿dónde estarían la justicia, la verdad, la majestad, la santidad, los derechos o, en una palabra, la gloria moral completa de Dios? ¿Cómo hubieran podido encontrarse la misericordia y la verdad? ¿O cómo hubieran podido la justicia y la paz besarse? ¿Cómo hubiera podido la verdad brotar de la tierra o la justicia mirar desde los cielos? Imposible. Solo la expiación de nuestro Señor Jesucristo podía glorificar a Dios y lo ha hecho plenamente. Ha reflejado toda la gloria del carácter divino como nunca hubiera podido darse en medio de los esplendores de una creación inocente. En perspectiva y en recuerdo de ese sacrificio, Dios ha sido paciente con este mundo cerca de 6.000 años. ¿No vemos la profundidad que tiene todo lo que Dios nos enseña y lo que obró el Señor Jesús, ¿verdad? En virtud de ese sacrificio, los más impíos de entre los hijos de los hombres viven, se mueven y existen. Comen, beben y duermen. El bocado del que es infiel blasfemo y de que el infiel blasfemo lleva a su boca lo debe al sacrificio que no conoce, pero que impíamente ridiculiza. El sol y las lluvias que fecundan los campos del ateo los disfruta en virtud del sacrificio de Cristo. Sí, el mismo aliento que el infiel y el ateo emplean en blasfemar la palabra de Dios o en negar su existencia, lo deben al sacrificio de Cristo. Si no fuera por ese precioso sacrificio, en lugar de blasfemar sobre la tierra, estarían en el infierno. Y nos damos cuenta de que toda la paciencia que está teniendo el Señor es porque Cristo hizo el sacrificio, ¿verdad? Era necesario que Aarón ofreciese un sacrificio por sus propios pecados, igual que por los pecados del pueblo. No podía entrar en el santuario más que en virtud de la sangre. En el versículo 17 tenemos un tipo de la expiación operada por Cristo, de la expiación operada por Cristo en su aplicación a la Iglesia y a la congregación de Israel. La Iglesia entra ahora en el santuario por la sangre de Jesús, como dice en Hebreos 10. En cuanto a Israel, el velo aún está puesto sobre los corazones de ellos, 2 Corintios capítulo 3. Ellos están aún alejados, aunque mediante la cruz pueden obtener el perdón y ser restablecidos cuando se vuelvan al Señor. Propiamente dicho, todo el periodo actual es para ellos el día de las expiaciones. El verdadero Aarón ha entrado en el cielo mismo con su propia sangre para comparecer en la presencia de Dios por nosotros. Pronto saldrá de allí para hacer que la congregación de Israel entre en el pleno gozo de todos los resultados de su obra cumplida. Entre tanto, su casa, es decir, todos los verdaderos creyentes, están asociados con él, teniendo la libertad para entrar en el santuario, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, como nos dice en Efesios 2, versículo 11 al 13. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel, versículos 18 y 19 de este capítulo 16. Se hacía pues aspersión de sangre en todo, desde el trono de Dios, dentro del velo, hasta el altar que estaba en el atrio del tabernáculo del testimonio. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Estoy leyendo en Hebreos ya en capítulo 9. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, para llevar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Hebreos 9, del 23 al 28. No hay más que un camino para entrar en el lugar santísimo, y es un camino rociado de sangre. Es inútil intentar entrar en él por otro medio cualquiera. Los hombres pueden esforzarse para abrirse una senda por sus obras, orando, haciendo limosnas, etc. En una palabra, tratar de entrar por el camino de las formas y de las ordenanzas, o tal vez por un sendero, en parte formas y en parte Cristo. Pero en vano. Dios habla de un camino y de uno solo. Y ese camino fue abierto a través del velo desgarrando del cuerpo del Salvador. Es por ese camino que han pasado los millones de redimidos de siglo en siglo, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los santos, de toda edad, desde Abel hasta nuestros días, han seguido este camino bendito y han encontrado por él acceso seguro y sin reserva. El único sacrificio de la cruz es divinamente suficiente para todos. Dios no pide más, ni acepta menos. Añadir algo, sea lo que fuere, es deshonrar a aquel en que Dios ha declarado que tomaba contentamiento. Sí, a aquel en que es infinitamente glorificado. Quitar, sea lo que fuere, es negar la culpabilidad y la ruina del hombre y menoscabar la justicia y la grandeza de la eterna Trinidad. Cuando viene acabado de expiar el santuario, el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y lo pondrá Aarón, ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Aquí tenemos el segundo punto ligado a la muerte de Cristo, a saber, completo y final perdón de su pueblo. Si la muerte de Cristo constituye la base de la gloria de Dios, constituye también la base del perdón perfecto de los pecados de todos los que ponen en ella su confianza. Este último objeto de la expiación es secundario e inferior, aunque nuestros pobres corazones sean propensos a considerarlo como el aspecto más elevado de la cruz. Esto es un error. La gloria de Dios está en primer lugar, nuestra salvación en el segundo. Lo primero, lo más caro para Cristo, era la conservación de la gloria de Dios. Esto es lo que persiguió desde el principio hasta el fin, sin desviarse jamás de su objeto y con una fidelidad a toda prueba. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10, 17. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Juan 13, 31, 32. En Isaías nos dicen en el capítulo 49, «Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, y me guardó en su aljaba. Y díjome, mi siervo eres, oh Israel, en ti seré glorificado». La gloria de Dios era, pues, el objeto supremo del Señor Jesucristo en su vida y en su muerte. Vivió y murió para glorificar el nombre de su Padre. ¿La Iglesia pierde algo con esto? No. ¿E Israel? No. ¿Y los gentiles? Tampoco. Su salud y su bendición no podían estar mejor aseguradas que estando subordinadas a la gloria de Dios. Escuchar la respuesta divina al Cristo, el verdadero Israel, en el pasaje sublime que acabamos de citar. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de los gentiles y para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. ¿Y no es muy precioso saber que Dios es glorificado por la abolición de nuestros pecados? Podemos preguntar, ¿dónde están nuestros pecados? Fueron quitados. ¿Cómo? Por el sacrificio de Cristo en la cruz, por el cual Dios fue glorificado por toda la eternidad. Ciertamente los dos machos cabríos del día de las expiaciones nos presentan dos aspectos de un solo hecho. El primero de estos aspectos se dirige a la gloria de Dios, el segundo al perdón de los pecados. Son tan perfectos uno como otro. Estamos tan perfectamente perdonados como Dios es perfectamente glorificado por la muerte de Cristo. Hay un solo punto por el cual Dios no haya sido glorificado en la cruz, ni uno. No hay tampoco un solo punto sobre el cual no estemos perfectamente perdonados. Nos incluimos en esto porque aunque la congregación de Israel sea el objeto primario contemplado en la bella y admirable ordenanza del macho cabrío, Azazel, no obstante, se pueda decir sin reserva que toda alma que cree en el Señor Jesucristo está tan perfectamente perdonada como Dios está perfectamente glorificado por el sacrificio de la cruz. ¿Qué parte de los pecados de Israel llevaba el macho cabrío a Azazel? Todos. Preciosa palabra. No quedaba ninguno. ¿Y a dónde los llevaba? A tierra inhabitada. A una tierra donde no se los podía encontrar nunca porque no había nadie para buscarlos. Eso es tremendo, ¿verdad? Preciosa palabra. ¿Qué figura más perfecta? ¿Es posible hallar una representación más admirable del sacrificio de Cristo bajo estos dos aspectos? Imposible. Podemos contemplar este cuadro con intensa admiración y contemplándolo exclamar, en verdad, es el pincel del Maestro. He estado leyendo unos párrafos del comentario de McIntosh. Creo que es muy claro, ¿verdad?, todo lo que nos dice y que es muy hermoso, porque está, Dios le ha dado visión de lo que estaba haciendo en todas estas... Toda esta ocupación de 2 millones de personas y todos los sacerdotes, con el sumo sacerdote, la tribu de Leví, toda esta gente trabajando todos los días sin poder equivocarse en nada, me refiero a los sacerdotes y al sumo sacerdote, para que pudiéramos nosotros tener toda esa revelación de Dios y darnos cuenta de que es Dios, de que es maravilloso, de que es admirable, de que lo primero que recibió Él es que fue en todo glorificado, en todo lo que nosotros le hemos deshonrado, fue Él glorificado por el Señor Jesús. Eso es algo tan maravilloso, ¿verdad? También ver que está el nombre de Dios en todo esto, como también cita McIntosh, igual que no hay ninguna duda en cuanto a la plenitud con que el Señor Jesús glorificó al Padre, tampoco hay ninguna duda en cuanto a la totalidad del perdón de nuestros pecados para siempre. Es algo tan grande, ¿verdad? Hay que vivirlo, es para que lo creamos, es para que de verdad andemos en espíritu, ¿no?, y no en las analogías de la mente natural y los razonamientos, ¿verdad? En el Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hablando también en Jeremías 31, versículo 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Otra vez en Hebreos 10 vuelve en el versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? No estamos bajo la ley, pero aprendemos por la ley que el Señor dio, aprendemos la grandeza de lo que Él ha hecho para sacarnos, a pesar de nuestros pecados y de lo que la ley nos ha condenado, para sacarnos, para que le conozcamos, para que seamos libres, para que tengamos la seguridad eterna de que hemos sido limpiados y perdonados. Es algo tan maravilloso. Si no podemos andar con un corazón agradecido, y, pues entonces será que no estamos creyendo, ¿verdad? Porque Él ya lo ha hecho, como todas las cosas. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora Dios nos está dando esta información. En la crucifixión del Señor Jesús, Dios nos puso y yo fui crucificado juntamente con Él. En el mismo hecho de su crucifixión fui puesto yo por Dios allí. Todo lo que he podido ser jamás en mí mismo o pueda ser en mí mismo, ¿verdad? Luego en Colosenses 2... versículo 11, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, en la muerte del Señor Jesús, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que las declaraciones de Dios son tan fuertes, pero cuando vamos siendo instruidos por Él en todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia para que podamos tener esa seguridad, es algo maravilloso. Solo podemos adorarle y entrar en esa libertad, en ese gozo, en esa gloria, en esa admiración que nos desborda y que siempre es más, 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 ¿verdad? Sigamos ahora todo el trazado ordenado por Dios para ese macho cabrío que había sido inmolado a la entrada del tabernáculo de reunión. Tras haber sido introducida su sangre en el santo de los santos y quemada la grosura en el altar del sacrificio, era sacado fuera del campamento y quemado entero, su carne, su piel y su estiércol. Nada podía ser aprovechado de aquel animal, ni la espaldilla, ni piernas, ni pecho. Nada de él podía servir ni siquiera como alimento, como combustible para el cuerpo del hombre. Nada. Había de ser consumido entero por el fuego, y aún eso fuera del campamento. Y no podía ser de otra manera, pues ese animal era el tipo de todo lo que yo soy en mí mismo y por mí mismo, de toda mi naturaleza en mí mismo, y en ella y con ella mi identidad, buenas obras incluidas, en independencia de Dios. Dios nos enseña claramente en ese escenario que Él ha dispuesto para manifestar su nombre y su propósito para con nosotros, que es en la historia, nos enseña, y escenificado por aquellos 2 millones de vidas en el desierto, que nada de mí mismo es aprovechable. Todo había de ser quemado por el fuego de la santidad de Dios. Y así, en el perfecto encaje, en la plena correspondencia del tipo con su antitipo, de la figura y sombra con la realidad que representa, el Señor Jesús padeció fuera de Jerusalén, fuera del campamento, hecho por Dios todo lo que yo soy en mí mismo, pecado, la cosa misma cuya naturaleza y carácter aborrece irreconciliablemente a Dios y busca su destrucción. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es una de las declaraciones de Dios más estremecedoras y asombrosas y que nos muestran cuál es la cualidad, la profundidad, la intensidad del amor del Padre y del Hijo por mí hoy. El que conocía infinitamente a Dios, que era de la misma naturaleza santa de Dios, eternamente en comunión con Dios y queda Dios mismo, el Hijo, por amor al Padre y unido a Él, por amor a mi alma, no solo consintió, sino quiso ser hecho en su naturaleza de carne y sangre, lo que la infinita naturaleza santa de Dios abomina, aquello contra lo cual es necesariamente todo lo que Dios es, fue hecho pecado. De ahí su grito, Elí, Elí, lama sabactani, cuando yo mismo fui puesto en él, en la cruz del Calvario. El infinitamente santo Dios volvió su rostro, abandonando bajo su propia ira al débil, inocente Cordero, que voluntariamente y conforme a su propio consejo, había tomado mi lugar, me había recibido en su cuerpo, me había recibido en sí. Ahora voy a leer una cita de Darby. Todo lo que Dios era, todo lo que Dios era, fue necesariamente contra el pecado. Pues aunque Él era amor, el amor no tiene lugar en la ira contra el pecado, y la desaparición del sentido de aquel, es decir, de la conciencia en el alma de la privación de Dios, la desaparición del sentido del amor, ¿verdad?, en Él, es el más temible de todos los sufrimientos, el más terrible horror para aquel que lo conoce, el sentido del amor por la presencia de Dios en el alma. Y Cristo lo conocía infinitamente, mas la divina majestad de Dios, su santidad, su justicia, su verdad, todo en su propia naturaleza, fue contra Cristo al ser hecho pecado por nosotros. Es realmente cuando nos vamos dando cuenta de lo que significa, de lo que tuvo que pasar el Señor Jesús, ¿verdad? Todo lo que Dios era fue contra el pecado y Cristo fue hecho pecado. Ningún consuelo de amor debilitó la ira allí. Nunca el obediente Cristo fue tan precioso y su alma tuvo que ser hecha una ofrenda por el pecado y llevarlo judicialmente ante Dios. Esta es la cita de Darby, también luminosa, ¿verdad? Luego, todo lo que yo soy por naturaleza y en mi identidad y carácter en Adán, todo lo que yo soy en mí mismo, por mí mismo y en mi elección de independencia de Dios, todo eso es pecado. Si no nos damos cuenta, pues tendremos que ser tratados por Dios hasta que nos demos cuenta. Pues para eso nos está instruyendo Él personalmente. En Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Esto, ¿quién será el que ha muerto, verdad? Pues yo. Hasta que no nos damos cuenta que nos está hablando a nosotros, es la palabra de Dios. Hasta que no nos damos cuenta de qué es lo que nos está diciendo. Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es una declaración tremenda en Colosenses, ¿verdad? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La segunda de los Corintios 5 y versículo 14, también supongo muy conocido para los que leen y preguntan y le preguntan al Señor, ¿verdad? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Tremenda esta declaración también, ¿verdad? Pero es el resultado de lo que hemos estado viendo en el libro de Levítico. Ahora, la santidad de Dios y la inexorabilidad de la ley y lo inapelable de sus juicios e irremisible de sus sentencias. En Levítico 17 ya se han citado cosas, pero bueno, para completar un poco más. Levítico 17, versículo 3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Fijémonos lo exacto que tenía que ser todo y la sentencia que recaía sobre el que desobedecía cualquier cosa, ¿verdad? está hablando de cualquier varón que ofreciere, pero que no fuere delante del tabernáculo donde él había mandado. Versículo 8, les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. En el versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra tal persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Capítulo 18, versículo 29. Porque cualquier persona, cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Levítico 19. Y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego, y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Fijaos todo esto, en la burla que se ha hecho de todo esto, ¿verdad? Incluso un estudio de todo lo que están haciendo con los transgénicos es algo tremendo, ¿verdad? Es en total desobediencia y plantándole cara al Señor, ¿verdad? En el Levítico 19:28, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Y estamos viendo toda la cantidad de tatuajes que están, tantas personas llenas de tatuajes, que se dice, no haréis rasguños, ni imprimiréis señal alguna en vuestro cuerpo. La gente se está burlando, pero así, así, descaradamente, groseramente, ¿verdad? Levítico 20, se ha compartido parte de esto, versículo 6. Si la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 21, versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Así que vemos la cantidad de cosas que nosotros hemos considerado como bien y como que se hacen y como, ¿verdad? Y que hemos buscado algunas de esas cosas. Es muerte, ¿verdad? Es inexorable la justicia de Dios. Y eso es lo que nos revela. Y por eso tenemos que ir para que aprendamos, ¿verdad? Por eso tenemos que comer lo que el Señor nos da en toda su palabra. En Levítico 19 vemos la santidad, la inmutabilidad temible e infinita de Dios. Levítico 19:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 20, versículo 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 21, 8. Le santificarás, por tanto, pues es el pan de tu Dios, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Versículo 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Versículo 22, el pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él. Se refiere a uno que fuera sacerdote, pero que tuviera defecto. Para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Levítico 22, 9. Guarden pues mis ordenanzas, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que lo santifico. Versículo 15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Y pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Versículo 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Nos damos cuenta, cuando vamos leyendo con detenimiento todo esto, lo tremenda que es esa santidad de Dios, que es inmutable, que es temible, que es infinita y que Él mandó cumplir bajo castigo de muerte, ¿verdad?, a los que estaban en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Ahora veamos los tipos para ver a Dios en Cristo hombre. La unción del Espíritu para poder ver a Dios en Cristo hombre. Levítico 24, el primer versículo. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Recordemos que las siete lámparas del candelero alumbraban hacia adelante, hacia donde estaban los panes de la proposición. Éxodo 25:37 dice: y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Así que vemos la humanidad de Cristo y la participación de sus redimidos, de su sangre y de su carne, la cena del Señor. Levítico 24, versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. El grano de trigo molido por el sufrimiento y cocido por la aflicción. Isaías 48 nos dice, versículo 10, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y en Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, 2 décimas de efa son 3,43 kilos por pan o torta. Levítico 24, 6. Las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Ahora, flor de harina sin levadura, cocida por la aflicción y ungida con el incienso del aroma del carácter de Cristo, de grato olor para Dios. Así que en esto tenemos también esa imagen, esa figura de Cristo en todas estas cosas. La segunda Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, aquí vemos lo que también... los tipos que ya había en todo lo que el Señor mandó para que podamos ver que era Cristo, ¿verdad? Ahora, el calendario completo de la historia, pues quizá lo podemos dejar para otro tiempo que tengamos de revisar todo esto, pero está todo el calendario completo de la historia, desde la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, Pentecostés, el arrebatamiento de la Iglesia, la conversión de Israel, todo está en este libro de Levítico. Tenemos también el milenio y después tenemos también los tiempos del pueblo de Israel y la historia de ellos. Y tenemos lo que nos habla de 5 castigos que les iba a dar y cada vez iba a ser 7 veces más. Y bueno, todo esto nos habla también y encaja con el tiempo de los tiempos que ha vivido el pueblo de Israel, primero en su deportación a Babilonia, después en su diáspora, y justamente hasta 1948, los que hacen números y, ¿verdad? Así que toda la vida es de Dios. Dios nos muestra todo lo que ha hecho y todo lo que ya tenía dispuesto para hacer y exactamente lo ha cumplido en su tiempo. Ahora es el tiempo de que Él viva en nosotros, de que la luz sea vista en nosotros, de que nuestro corazón sea lleno de esa gloria inefable, infinita, que nos muestra la cantidad de detalles que tuvo que cumplir el pueblo de Israel para no ser destruidos. Nos muestra la gloria, la majestad, la infinitud, la justicia, la santidad de Dios, y a la vez nos muestra su compasión, su misericordia y cómo lo obró todo para que podamos tener la completa seguridad de que ya para siempre tenemos vida con Él. Y además tenemos vida con este Dios admirable, maravilloso, adorable, que ha querido darnos a conocer su nombre y lo ha hecho de una manera tan tremenda en la historia, y nos ha escrito toda la historia. La historia del pueblo de Israel, la historia nuestra, y estamos esperando que venga a buscarnos. Hay muchos más detalles que ya no los he dado para poderlos ver en otra ocasión o lo que el Señor tenga, pero así tenemos todo ese hilo que hemos estado viendo, y pienso que si después de leer con toda nuestra atención todo lo que Dios nos habla en este libro de Levítico, como en el resto, pero ahora estamos hablando de este, ¿verdad? Si nuestro corazón no se derrite delante de la santidad de Dios, no se conmueve delante del amor de Dios, y como Cristo quiso glorificarle a Él, y en ese glorificarle a Él cumplir su voluntad de darse por nosotros, bueno, es que si el corazón no se conmueve, entonces uno está simplemente aprendiendo datos para tenerlos en la mente, para recordar que sí, que sí. Hemos muerto. Solo tenemos vida en espíritu. Él está en nosotros. No tenemos otra cosa que hacer más que lo que hizo Él. Oír lo que el Padre quiere y obedecerle en todo, hasta el final. Es todo lo que tenemos que hacer. Proclamar el nombre glorioso de Dios en una generación que está en oscuridad, que aborrece a Dios, que lo repudia, y como hemos estado viendo tantas cosas. No tenemos otra cosa que hacer. No, pero podíamos hacer esto, un proyecto para construir. No, no tenemos otra cosa que hacer, hemos muerto. Que Cristo pueda ser visto en nosotros. Que el carácter de Cristo pueda ser visto en nosotros. Pero que sea visto en nosotros porque lo vivamos, porque sea nuestro propio sentido, nuestro propio vivir cada día. Es todo lo que tenemos que hacer. Así que cuántas cosas nos enseña el Señor en el Antiguo Testamento, por supuesto, en el Antiguo Testamento y en todo el resto de la Escritura. Pero cuántos, qué tesoro tan grande, que cuando él va descubriéndolo a nuestro espíritu, nos asombra, nos admira, nos maravilla, nos hace adorarle y querer que él exprese su nombre en nuestro propio corazón, en nuestra propia experiencia. Para eso estamos aquí en la tierra. Gloria a su nombre.